Abrimos sección de miércoles, abrimos sección verde en este distrito Euskadi, sección de No hay Planeta B, en la que hoy hablamos de una sustancia que está presente en muchos objetos de nuestro hogar y en las latas de conserva. Hablamos del bisfenol A, un tóxico del que los científicos llevan años advirtiéndonos. Esther Ezpurua, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
¿Por qué vuelve a ser ahora noticia este bisfenol?
Bueno, pues porque después de más de 20 años de advertencias, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, ha dado en cierta parte la razón a los científicos. Estos decían que la toxicidad del bisfenol era mucho mayor de lo que reconocía la industria, que debía, por tanto, reducirse su presencia, pero la Agencia Europea hacía oídos sordos y atendía solo a lo que decía la industria. Ahora ha reculado y reconocido que habría que reducir 100.000 veces el límite permitido de bisfenol A. Por tanto, ha propuesto que se haga esta reducción.
Saludamos a quien es responsable de una entidad que desde 2013 lleva adelante una campaña para que se prohíba en España el bisfenol A en materiales en contacto con los animales. Él es el responsable de Hogar Sin Tóxicos, él es Carlos de Prada. Arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pregunta clave, pregunta base, vamos a decir, para saber por dónde vamos a transitar esta tarde y en estos minutos. ¿Qué es el bisfenol A?
Bueno, el bisfenol A es una sustancia que es el monómero, es decir, como el ladrillo que construye el muro de un compuesto más complejo, que es un plástico, un polímero, que es el policarbonato. El plástico policarbonato es un plástico muy utilizado y su monómero, es decir, la base de la que se constituye, es el bisfenol A. Esa es una pues de las principales vías por las cuales una persona podría exponerse al bisfenol A. Por ejemplo, antes estaban hechos los biberones con policarbonato, hasta que en el 2011 la Unión Europea se prohibió en los biberones, pero no se prohibió en otras cosas que se tenía que haber prohibido, ¿no? Ese es uno de los usos, ¿no? El plástico policarbonato, que puede estar en CDs, en carcasas de ordenadores, en los faros de los coches, en infinidad de productos, ¿no? O de artículos, ¿no? O de objetos.
Pero también en contacto con los alimentos.
Claro, sí. Y luego puede estar también en otros plásticos diferentes del policarbonato y, fundamentalmente, y esto es lo que más relevancia tiene probablemente, hay unas resinas que recubren el interior de latas de comida o de bebida, ¿no? Y estas resinas, que son resinas epoxi, ¿no? Pues uno de sus componentes puede ser el bisfenol A. Y de hecho, durante mucho tiempo ha venido siendo el bisfenol A, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que desde este recubrimiento pueden migrar pequeñas cantidades de esta sustancia a los alimentos, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Estos materiales en contacto con alimentos. Y hay que decir que Francia, en el 2012, ya decidió prohibir el bisfenol A en materiales en contacto con alimentos. Sí. Sin embargo, la EFSA, haciendo pues caso omiso, ¿no? Obviando todo lo que le estaba diciendo la comunidad científica a través de centenares de investigaciones científicas, porque el bisfenol A es una de las sustancias que más se han estudiado, pues bueno, prefería la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria tener en cuenta fundamentalmente estudios pagados por la propia industria interesada en comercializar el bisfenol. Y así nos encontramos pues con esta situación lamentable, ¿no? Donde ahora la EFSA, en una propuesta que ha hecho a través de su panel de expertos sobre materiales en contacto con alimentos, ahora, a buenas horas, mangas verdes,
después de 20 años,
proponen reducir 100.000 veces el límite que había desde el año 2015. El límite que se propone ahora es de 0,04 nanogramos, es decir, 0,04 mil millonésimas de gramo. Y el límite que había desde el 2015, fijado por la EFSA y que decían que era el seguro, era 100.000 veces superior. 4 microgramos, no nanogramos, sino 4 microgramos, 100.000 veces. Pero es que la cosa, si lo vemos con un poco más de perspectiva temporal, es que antes de 2015, el límite que nos decían que era seguro era 50 microgramos por kilo de peso corporal, 50, lo que es 1.250.000 veces más que lo que ahora nos dicen que es seguro. Claro, y ante esto, ¿qué es lo que esto muestra, ¿no? Pues que las agencias reguladoras, este caso, el del bisfenol A, es un caso, pero no hay más, ¿no? Hay muchas sustancias que durante mucho tiempo nos han dicho que era segura una concentración y luego al año siguiente nos han dicho que no, que era una concentración más baja. O sustancias que nos han estado diciendo durante años y a veces décadas, a pesar de la evidencia científica existente, que eran seguras y que luego están prohibidas, ¿no? Entonces, es algo que nos tiene que llevar a reflexionar y sobre todo a exigir que se hagan unas reformas importantes en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y en las agencias reguladoras, para que tengan en cuenta lo que está diciendo la comunidad científica a lo largo de años y a través de miles de investigaciones, porque normalmente no se tiene tanto en cuenta lo que dice la comunidad científica, la ciencia de verdad, ¿no?, la de los centros de investigación más prestigiosos, más serios del planeta, sino que se tiene en cuenta fundamentalmente estudios pagados por la propia industria, y esto es muy preocupante.
Por una parte interesada, evidentemente, que es lo que son los estudios en los que se han basado hasta ahora. Ha mencionado un par de veces, Carlos, que la comunidad científica lleva años advirtiéndonos de que esto era peligroso. ¿Qué es lo que ha dicho la ciencia hasta ahora? ¿Qué es lo que la ciencia había detectado y llevaba años advirtiendo?
Bueno, una cosa muy clara es que el bisfenol A es una sustancia que es disruptora endocrina. ¿Qué quiere esto decir? Pues que es una sustancia que puede alterar el equilibrio hormonal del organismo. ¿Y qué nos dice la ciencia? Incluso en informes publicados por la propia Organización Mundial de la Salud. Pues que para sustancias que son alteradoras hormonales no se puede fijar un umbral seguro, por baja que sea la exposición, tanto por el modo de acción de las sustancias como por la naturaleza propia del sistema endocrino del organismo humano, ¿no?, que actúa a muy bajas concentraciones. Actúa a concentraciones de mil millonésimas de gramo. Las hormonas actúan a muy bajas concentraciones. También las sustancias que pueden alterar el equilibrio hormonal pueden hacerlo también a estas bajas concentraciones, ¿no? Entonces, la ciencia pues ha asociado, con mayor o menor carga de evidencia, la exposición a esta sustancia con una serie de efectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues efectos, por ejemplo, sobre las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, efectos sobre el desarrollo del cerebro de los niños, sobre todo cuando la exposición se da en el embarazo, efectos negativos sobre el esperma, sobre el semen de los varones, infinidad, ¿no?, de efectos, ¿no? Porque las investigaciones que se han realizado sobre esta sustancia son centenares de ellas, ¿no? Uh-huh. Y hay una cosa que preocupa también, y es que, aunque es una buena noticia que ahora por fin, ¿no?, que después de tanto tiempo la EFSA haya propuesto esta reducción, ¿no?, de la exposición al bisfenol, hay que decir que también preocupa mucho ahora la ciencia las sustancias con las que se puede estar sustituyendo el bisfenol A, que de hecho ya se está sustituyendo, sí, y se ha venido sustituyendo muchas latas, etcétera, por otros bisfenoles que son muy similares y que pueden tener efectos. Lo que pasa es que como se han estudiado menos, pues se está sustituyendo, sí, es lo que los científicos llaman la sustitución lamentable. Se sustituye una sustancia, sí, muy estudiada, sí, por otra que ha sido menos estudiada, pero claro, que haya sido menos estudiada no quiere decir que no pueda, a lo mejor, producir los efectos, ¿no?
Y alguna mente mal pensante quizá diga, Carlos, si hay algún motivo por el que la EFSA precisamente cambie ahora, en este instante, de opinión, justo ahora que, como tú decías, parte de la industria está sustituyendo el bisfenol por otras cosas menos estudiadas. No sé,
claro,
si es casualidad,
sí,
o...
Hombre, yo lo que pienso, ¿no?, es que como cuando Francia prohibió esto, decidió prohibir en el 2012, ¿no?, el bisfenol A en los materiales en contacto con alimentos, como las latas, etcétera, ya hubo muchas, ha habido a lo largo de estos años muchas empresas que han ido ya sustituyendo el bisfenol por otras sustancias, ¿no? Entonces, ahora mismo, para la industria, ya no representa tanto problema que se limite el bisfenol A. Y entonces es ahora cuando la EFSA se atreve a hacer caso de la ciencia, ¿no? Cuando ya no es un problema para la industria. Sí. En fin, yo estoy muy metido en estas cuestiones y la verdad es que, claro, hay cosas que son, en fin, no sé.
Carlos de Prada, lo que pasa es que ahora mismo estamos nosotros consumidores aquí escuchando y decimos, ya, ¿y qué hacemos? Es decir, ¿quién nos alerta de dónde tenemos bisfenol A? Es decir, ¿qué hacemos? Por ejemplo, dejar de comprar y de consumir latas de conserva, porque es ahí, en esas latas de conserva, en todas las latas de conserva, en algunas latas de conserva, ¿cómo podemos ubicarlo?
Es muy complejo el que un consumidor pueda saber, ¿no? Porque hay unas deficiencias de información tremendas, ¿no? No solamente en este tema, sino en otros muchos relacionados con exposición a contaminantes o sustancias que a lo mejor sería preferible evitar o reducir, ¿no? Pero bueno, siempre es preferible, si se puede optar, por ejemplo, por un recipiente de vidrio, ¿no? Pues esto, pues evidentemente, reduce la posible exposición a una serie de sustancias, ¿no? Hay alternativas a muchas cosas, ¿no? A través de la web de Hogar Sin Tóxicos, de hecho, pues damos alternativas en la medida que se puede, ¿no? Y en cualquier caso, estas cosas siempre hay que verlas con la cabeza fría, ¿no? Tampoco conviene alarmarse en exceso, ¿no? Pero sí conviene tener presente que hay una serie de sustancias contaminantes que la ciencia nos está diciendo que pueden afectar negativamente a nuestra salud y de manera templada, como digo, pues hacer lo posible. Primero, por informarse, ¿no? Y segundo, pues por tomar una serie de medidas para reducir la medida que se pueda algunas de estas sustancias a las que nos podemos exponer, ¿no? A lo mejor no nos podremos librar de todas, pero sí, si tomamos una serie de medidas, reduciremos nuestra exposición, ¿no? No solamente, como digo, al bisfenol, sino, por ejemplo, residuos de pesticidas que puede haber en los alimentos, pues optando por la alimentación ecológica. O, por ejemplo, en el tema de productos de limpieza o de otro tipo que puedan tener también sustancias contaminantes, pues hay alternativas. Hay alternativas prácticamente a todo y de manera, como digo, templada, sin alterarse en exceso, porque esto es una cosa que luego puede ser contraproducente, ¿no? Pues ir reduciendo nuestra exposición a tóxicos, porque desde luego lo que dice la ciencia es que es un factor importante en el auge de una serie de problemas de salud que se está viviendo en los últimos tiempos, en las últimas décadas en Occidente.
Como decíamos, de momento la EFSA ha propuesto esta rebaja, rebajar 100.000 veces la cantidad de bisfenol ha permitido. ¿Crees, Carlos, que la propuesta prosperará? ¿De quién depende esta toma de decisión?
Bueno, ahora está esto está a información pública, ¿no? Y bueno, pues me imagino que la industria, también los científicos, también algunas entidades organizaciones de la sociedad civil, pues harán alegaciones y se adoptará una medida. Yo creo que sí se reducirá, no sé si exactamente en el con la cifra, ¿no? De 0,04 nanogramos que ha dado la EFSA, ¿no? Pero pues, sí creo yo que se acabará reduciendo, ¿no? Porque el hecho ya de que la EFSA haya sacado este borrador de dictamen científico en este sentido, pues es algo bastante esperanzador, ¿no? Sí. Pero bueno, habrá que ver al final qué es lo que se decide, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí llamó la atención es sobre que está muy bien, es que se actúe ahora con el bisfenol, pero ¿qué se hace con los bisfenoles y otras sustancias sustitutas que se están utilizando, ¿no? O sea, el problema es muy severo, y desde los poderes públicos no se está actuando debidamente en el tema de los contaminantes químicos, ¿no?
Hay un problema estructural, según parece, ¿no, Carlos?
Sí,
porque ¿cuál sería el protocolo? Quiero decir, ¿cómo funciona el sistema de evaluación de riesgos químicos ante un nuevo producto que llega al mercado o que ya se está, digamos, utilizando en la cadena alimentaria? ¿Cuál sería el protocolo? ¿Quién establece ahí los topes, los controles?
El protocolo básicamente es que bueno, pues una empresa que quiere utilizar una sustancia química, pues a través de un Estado miembro hace llegar pues un informe, ¿no? Donde da una serie de datos toxicológicos, etcétera. Teóricamente tendrían que incorporar en ese dossier, ¿no? También informes o estudios de la ciencia académica independiente, pero normalmente esto no se hace de manera debida, ¿no? Y luego, por ejemplo, la EFSA, ¿no? Pues adopta una decisión determinada, ¿no? Pero el tema es que fundamentalmente es algo que está en manos de la industria, es decir, es la industria la que elabora el dossier, es la industria la que mete ahí los estudios, la industria ha conseguido influir en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de tal manera que los criterios que se tienen en cuenta para seleccionar qué estudios científicos hay que considerar son criterios que ha dictado la propia industria, de manera que favorece a los estudios de la industria. En fin, aquí lo que habría que hacer es un cambio muy profundo del sistema de evaluación de los riesgos químicos, en el cual fuera la evidencia científica independiente la que desde un primer momento, y no la ciencia, o no sé si ciencia entre comillas, de la industria, tuviera el papel preponderante, ¿no? La ciencia académica, la ciencia de verdad, ¿no? No, la ciencia no interesada, la ciencia sin un conflicto de interés, la que evaluara previamente a la puesta en el mercado la introducción de una sustancia determinada, pero hasta ahora no se ha hecho así.
Detallabas, Carlos, la cantidad de objetos, alimentos en los que está presente el bisfenol A. Supongo que si ahora mismo nos hicieran un estudio a todos nosotros, ¿la mayoría daríamos positivo en bisfenol o no del todo?
Sí, bueno, se han hecho distintos estudios de biomonitorización, como lo llaman los científicos, ¿no? Que es determinar la presencia en el organismo humano, y se ha visto en muchos de ellos que la práctica totalidad de la población tenía bisfenol A. En estos momentos, como se ha ido sustituyendo una parte de este bisfenol, pues a lo mejor tendremos otros bisfenoles, ¿no? Que no sabemos sus efectos, aunque la ciencia ya nos está alertando de los efectos semejantes a los del bisfenol A que pueden tener otros bisfenoles, ¿no? Es una exposición prácticamente generalizada a una serie de sustancias, ¿no? Al bisfenol ha sido una exposición generalizada. En estos momentos supongo que habrá bajado algo el nivel de presencia, ¿no? pero evidentemente muchos de nosotros tenemos bisfenol A en nuestro organismo, ¿no? Así como otras muchas sustancias, ¿no?
Estamos hablando hoy de esta sustancia, el bisfenol A, y nos preguntan en este caso Carlos de Prada si es, y hemos estado hablando que se utiliza sobre todo en las latas de conserva, y nos dicen si es esa patina blanca que se encuentra en el interior o no tiene nada que ver.
Sí, a ver, si uno raspa dentro de una lata de conserva o una lata de bebida, ¿no?, con una, por ejemplo, con una navaja, las raspas, verás que se desprende que hay una, pues eso, que hay una película fina, ¿no?, que recubre el interior de esas latas, ¿no? Bueno, pues en esa fina película, en esa resina epoxi que recubre por dentro, pues puede haber presencia de bisfenol A o de otros diferentes bisfenoles, ¿no?, que se hayan utilizado, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues queda claro lo que contiene esas latas de conserva, que puede contener bisfenol A, es lo que les queríamos hoy contar. Y habíamos también dicho que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria había reconocido ahora que habría que reducir en unas 100.000 veces ese límite permitido hasta ahora de bisfenol A. Agradecer a Carlos de Prada, periodista, escritor, divulgador ambiental, premio Global 500 de la ONU y premio también Nacional de Medio Ambiente, su presencia aquí con nosotros para que nos haya aclarado esas dudas que hoy teníamos. Eskerrikasko.
Nada, ha sido un placer, muchas gracias.
Un placer, hasta luego. Estreizburua, eskerrikasko.
Muy bien, gerarte.
Agur, hasta luego.